Si venimos al panorama nacional, llama la atención uno de los titulares que incluíamos más temprano en nuestro resumen, esta radical baja en las ocupaciones de lugares de trabajo. Ni una sola empresa fue tomada por sus trabajadores en el mes de octubre. El dato no es menor si se considera que en los primeros 9 meses del año hubo 30 ocupaciones y que durante el verano pasado esta medida se utilizó en más de la mitad de los conflictos, destaca hoy un artículo que examina estos números en el diario El País. Después de un periodo de reflexión interna, varios sindicatos han optado por la búsqueda de medidas alternativas de lucha, conscientes de que la experiencia ha mostrado que la ocupación no siempre da los mejores resultados y que debe reservarse para casos extremos, para no desgastarse, dijeron fuentes sindicales. ¿Cuál es el punto de partida de este balance y estas consideraciones? Es el último informe del programa de modernización de las relaciones laborales que elabora la Universidad Católica. Ese trabajo menciona que en octubre hubo 3 ocupaciones, pero, ojo, se trata de casos que venían de antes. No hubo nuevas ocupaciones. ¿Cuáles fueron las ocupaciones que se mantuvieron en octubre, que venían de antes? La de la imprenta Bani, tomada en septiembre de 2005, es una ocupación muy vieja esta. Algunas obras de construcción de la firma Stiller y el Hotel Monte Carlo, ocupado en agosto. El programa toma el peculiar caso de la textil Dancotex, pero lo considera como guardia gremial. Así parece haber un quiebre en el accionar sindical. El Congreso Obrero Textil, que ocupó Dancotex en marzo, no ha recurrido a la misma medida cuando en las últimas semanas hubo casi 200 envíos al seguro de paro en 2 firmas distintas de ese ramo. Por su parte, la Unión de Obreros Curtidores se encuentra en conflicto otra vez con los dueños de la empresa Nausa, pero por el momento no recurrirá a la ocupación, a pesar de que no descarta la medida. Y se anota luego que una de las últimas ocupaciones, la de la tripería Coltirrey, terminó en septiembre con un fallo de la justicia que dio razón a los trabajadores no ocupantes y que ordenó el desalojo de la planta.
La primera llamada del día.
Estamos con Fernando Pereira, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, integrante de la tendencia interna en la Central de Trabajadores llamada Pluna Paraninfo. Pereira, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va, Miriam?
Muy bien. ¿Cuál es su explicación para este cambio en la tendencia en cuanto a medidas de lucha? ¿Por qué se está abandonando el recurso de las ocupaciones? ¿Hubo instancias de reflexión entre los miembros del PIT-CNT en cuanto a que había que cambiar el rumbo?
Bueno, en primer lugar, las ocupaciones, nosotros lo hemos planteado siempre, son una extensión del derecho de huelga. Ratificamos esa posición en todos sus términos, la ratificamos no solo nosotros, la ha ratificado la OIT en más de un simposio y más de un seminario internacional y algunos hechos en el Uruguay.
Bueno, es un tema muy discutido, ¿no? Porque desde las gremiales empresariales se invoca otros documentos de la OIT para sostener que no, pero bueno.
Está bien. Los principales juristas uruguayos han manifestado que esta es una extensión de derecho de huelga. Como todos los temas son discutibles, nosotros le damos la posición del PIT-CNT, creemos que es la extensión del derecho de huelga. Ahora, siempre la ocupación dentro del movimiento sindical, ya esto desde la década del 60, fue la última medida que tomó el movimiento sindical en un conflicto. Es decir, primero se desarrollaron diferentes modalidades de conflicto, desde el paro perlado, el planteo público, el colgar pasacalles informando de la situación conflictiva, hasta que se llega a la medida extrema cuando no se encuentra la salida por la búsqueda de la negociación, es decir, no se encuentra una salida del conflicto, y esas medidas extremas que toma el movimiento sindical generalmente ha sido o la huelga o la ocupación del lugar de trabajo. Bueno, como son estas medidas las extremas, en el año anterior, cuando la conflictividad fue alta en términos de ocupaciones, tampoco esa fue la medida principal. La medida principal siguió siendo o el paro perlado, o el paro continuado, o alguna otra medida alternativa.
Pero de todos modos hubo numerosas ocupaciones se plantearon como casi la primera medida de lucha, no como la extrema, no como la final.
Es,
¿no?,
verdad, en eso se ha reflexionado, en algunos casos se ha reflexionado en el Congreso del PCNT. El Congreso del PCNT tuvo la peculiaridad de ser un congreso abierto a la prensa, es decir, los tres días de debate interno del movimiento sindical estuvo acompañado por todos los periodistas. A nosotros nos gustaría que un modelo tan democrático de discusión lo tomaran también las gremiales empresariales para ver cuáles son sus debates internos. Nosotros les mostramos a la población que tenemos diferentes modos de ver el movimiento sindical, que en algunos puntos discrepamos, que en otros puntos tenemos acuerdo total y que hay algunos principios que efectivamente nos unifican totalmente. Para lo cual, digamos, el proceso este democrático evidenció que una de las discusiones fue cuáles son las medidas de lucha más eficientes para mejorar la situación de los trabajadores, porque no olvidemos que la principal tarea del PCNT, independientemente de todas las que tiene, es defender los intereses de los trabajadores, de los trabajadores uruguayos.
Usted dice que efectivamente este asunto se ha discutido dentro del PCNT, pero ¿con qué resultado? Quiero decir, ¿terminó habiendo algún tipo de exhortación a manejar con prudencia el instrumento de las ocupaciones?
No, ayer nos consultaba el diario El País sobre lo mismo, sobre si el PCNT había exhortado a los sindicatos a no tomar esta medida. El PCNT no exhortó a nadie a tomar ninguna medida. Es más, los sindicatos tienen la autonomía de resolver cualquier medida. Lo que sí hizo fue una reflexión que indica que esta medida debe ser efectivamente la última medida cuando ya todas las demás están tomadas y cuando no se encuentra una salida a un conflicto de los trabajadores. Esta reflexión es compartida por la mayor parte del PCNT. Insisto, usted nombraba dos casos paradigmáticos, nombraba el de la empresa Dancotex, de la textil Dancotex, y también nombraba el caso de la curtiembre en AUSA. Bueno, nosotros lo decimos con claridad, empresarios de ese tipo al Uruguay no le sirven. En un día se levanta el empresario de Ancotés y le comunica a los trabajadores que se va a trasladar 180 kilómetros de la ciudad, a gente que tiene sus hijos estudiando en la ciudad, que tiene una vida armada de acuerdo a su característica, y un día le dice que se tienen que trasladar 180 kilómetros o se quedan sin trabajo. Bueno, esta modalidad de empresarios no le hace bien al Uruguay. El otro empresario que usted planteó, el de la empresa Nausa, entró con una cantidad, no sé cómo llamarlo, una cantidad de personas a agredir a los ocupantes. Bueno, tampoco le sirve al Uruguay empresario de esta característica, y esta es una discusión que los propios empresarios deberían dar hacia adentro. ¿Cuál es el empresario que efectivamente le sirve al modelo del Uruguay productivo? ¿Cuál es el empresario que efectivamente va a arriesgar para generar puestos de trabajo, va a invertir para generar puestos de trabajo, va a tener una actitud de diálogo? Yo creo que los empresarios uruguayos estaban acostumbrados a tener el viento en la espalda, a que les soplara el viento en la espalda, y hoy sienten que apenitas les soplan el pecho y se quejan día y noche. Creo que la conflictividad no ha sido enorme, sencillamente que en algunos casos se ha tomado esta modalidad, y hoy ha descendido notoriamente debido a que el movimiento sindical ha reflexionado cuáles son las medidas previas a la ocupación, pero desde todo punto de vista siempre reivindicando que la ocupación es una extensión del derecho de huelga.
Usted marcaba algunos ejemplos donde, desde el punto de vista del PCNT, la responsabilidad está del lado empresarial. Juan Castillo también habla de algo de eso cuando dice que el pico de principios de año en materia de ocupaciones respondió a incumplimientos patronales de los acuerdos firmados en los consejos de salarios, pero también, agrega su colega dirigente sindical, pero también a que había sindicatos en gestación y con poca experiencia. ¿Cómo se ha trabajado en esta cuestión de la experiencia de los sindicatos nuevos?
Sí, tomemos las dos cosas que usted plantea, Emiliano. La primera, efectivamente, fue así. Si uno, todas las partes, digamos, los empresarios, los trabajadores y el gobierno, asumen que el informe elaborado por la Católica es un informe serio, es decir, es un informe de recibo. Para lo cual, cuando lo leemos, leemos algo que es una investigación que da determinados elementos. Una de las cuestiones que nosotros insistimos en que hay que profundizar es cuáles son las causas de los conflictos. Y ahí nos vamos a encontrar, en primer lugar, incumplimiento de los laudos acordados en los consejos de salario en muchísimas empresas. Esta cuestión ha ido mejorando, pero sin duda todavía no logramos que llegara al 100% de las empresas del Uruguay. La segunda cuestión que usted plantea también es correcta. El PICNT pasó de tener 110.000 afiliados a tener cerca de 220.000, un poquito más de 220.000, lo cual implica que en una cantidad de sindicatos nuevos haya dirigentes sindicales con muchísimo valor, pero que tienen poca experiencia en la negociación y también poca experiencia en cuáles son las medidas, las mejores medidas a tomar en un conflicto. Bueno, en ese sentido se han tomado diferentes medidas. La primera es que el Cuesta Duarte, el Instituto de Formación y Capacitación del PICNT, ha implantado cursos para dirigentes sindicales, específicamente en negociación colectiva, a los efectos de dotarlo de herramientas técnicas que para nosotros son muy valiosas en la hora de la negociación, muy valiosas porque el dirigente sindical es verdad que se forma mucho en la lucha diaria, en la cotidianeidad del contacto con los trabajadores y de la lucha de los trabajadores por mejorar su situación laboral, pero también es verdad que solo con eso no da, que el dirigente sindical debe formarse específicamente para su tarea, y eso implica formarse en derecho, en economía, en salud laboral, en negociación colectiva, en relaciones laborales, en fin, en una cantidad de materias, en sociología, que implica que haya un dirigente sindical que además de la experiencia que da el mundo del trabajo, del contacto con sus compañeros, en el debate con el empresario, se lo dé también una formación continua que permita estar a la altura de las circunstancias.
¿Y eso está ocurriendo con los sindicatos nuevos?
Está ocurriendo, hay como 50 compañeros formándose en la escuela sindical del Cuesta Duarte. Es una escuela sindical que funciona todo el año, es un curso de todo el año. Estas cosas, como usted sabrá, Emiliano, son las menos publicitadas del movimiento sindical. Digamos, son
Estoy preguntando, porque vale la pena conocerlo, ¿no?
Son la otra cara del movimiento sindical. Es decir, usted sabe que principalmente el movimiento sindical está a diario por algún conflicto. Bueno, hace otro conjunto de cosas. Esta cuestión que viene desarrollando del año 92 es un instituto que se formó a iniciativa del Pepe de Lía. En el año 92 es un instituto de formación e investigación. Lo más conocido, lo que trasciende más, es el informe de coyuntura del Departamento de Investigación del Cuesta Duarte, pero en realidad se forman entre 100 y 120 trabajadores en todo el país todos los años en estas materias que yo le decía, con docentes del Instituto Cuesta Duarte, y hay toda una política de formación que apunta a que efectivamente el crecimiento del PICNT no sea gordura, sino constitución de músculo. Digamos, no solo importa pasar de 120.000 a 240.000, que es lo que aspiramos a llegar a mitad del año, porque eso legitima, sino que además que ese crecimiento se transforme en músculo, en capacidad de acción, en capacidad de organización, y la aspiración del movimiento sindical es representar al millón y pico de trabajadores que tienen un salario. Es decir, hoy estamos representando la cuarta parte de esos trabajadores que están afiliados. Queremos llegar a más, pero esto implica al mismo tiempo dotarnos de herramientas que permitan la capacitación y estar a la altura de lo que es el nuevo de lo que el PICNT cree que es el nuevo paradigma del Estado uruguayo, que es construir un Estado de cara al país productivo con justicia social.
Fernando Pereira, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PICNT, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Ha sido muy amable como siempre.